Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán, recitadas por el señor Vaquefi.
وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا لئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice: se han alejado de mí los males. Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
Hola, ¿qué tal amigos? Soy Julia Palomino y les doy la bienvenida a la radio en español de Irán. Iniciamos la programación con el espacio Camino hacia la Luz, un programa donde les familiarizamos con las aleyas del Sagrado Corán. Esperando que nuestra programación sea de su agrado e interés, les invitamos a seguir con nosotros. Volvemos luego de la pausa musical.
Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, bienvenidos a otro episodio de nuestra serie semanal Camino hacia la luz, que es un esfuerzo para familiarizarnos con una explicación fácil y fluida de la escritura final de Dios para toda la humanidad, el Sagrado Corán, que fue revelada al último y más grande de todos los mensajeros, el profeta Muhammad. Saludos sean para él y sus descendientes. Como siempre, le saluda
Julia Palomino
y quien les habla, Rocío Hurtado, y esperamos que este programa sea de su gran interés.
Allahumma Rabban Nuril Azim, Rabban
Comenzamos con la leya 1, 2, 3 y 4 de la sura El Lujo.
Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Wal kitabil mubin. Inna ja'alnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun. وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ.
Hamim. Por la escritura clara hemos hecho de ella un Corán árabe. Quizás así razonéis. Esta, en escritura matriz que nosotros tenemos, sublime, sabio.
En este programa iniciamos la sura El Lujo, que es la 43 sura del Sagrado Corán y tiene 89 aleyas. Esta sura también, al igual que las otras, se ha revelado en la ciudad de la Meca. Los principales temas discutidos en esta sura incluyen el Sagrado Corán y la profecía, argumentos que justifican el monoteísmo en su forma más pura, una representación del más allá y la campaña de los profetas contra el politeísmo. Siete suras del Corán se inician con los alfabetos Hamim. La sura El Lujo es una de ellas, y al igual que otras suras semejantes, después de estos alfabetos, se habla del Corán y el objetivo de su revelación para la orientación del ser humano. En esta sura también, después de los alfabetos, se ha jurado al Corán. Las realidades de este libro celestial son completamente claras y muestran fácilmente el camino de la orientación y prosperidad. La siguiente aleya indica el juramento divino tomado por Dios sobre los contenidos incomparables del libro manifiesto. En otras palabras, las características del Sagrado Corán como una escritura celestial incluyen sus contenidos manifiestos e iluminadores que emanan de la omnisciencia divina. Su forma y contenido en lenguaje elocuentemente impecable y sabiduría intemporal son excelentes e inimitables por cualquier humano. La ley 3 se refiere al medio árabe elegido por Dios para el Sagrado Corán, ya que sus primeros destinatarios fueron el pueblo árabe, aunque no fue producido por la mente árabe y no pertenece a la raza árabe, ya que su contenido es comprensible para todos los seres humanos que aplican la razón. Una de las bases detrás de la revelación del Sagrado Corán en lengua árabe es que es el idioma más elocuente y completo. Filólogos eminentes y expertos lingüísticos coinciden en que el árabe se basa en reglas completas y precisas que poseen la capacidad de transmitir los puntos y problemas más complejos y significativos. Para ser más precisos, el Sagrado Corán es el milagro eterno del profeta del Islam y fue revelado en un momento en que los árabes solían enorgullecerse de la pureza y la amplitud de su lenguaje, pero eran y siguen siendo incapaces de producir ni siquiera una apariencia de ninguna de sus oraciones, por no hablar de una frase o una sura. Es innecesario decir que quienes están familiarizados con el árabe elocuente pueden comprender la elocuencia del Corán, pero a pesar del conocimiento y el sentido de la comprensión, muchos cerraron sus sentidos para negarlo, como fue la reacción común de los incrédulos a lo largo de la historia hacia los mensajes de los profetas. Por lo tanto, a diferencia de aquellos que afirman que el Sagrado Corán es la palabra del profeta del Islam, es la palabra revelada de Dios y su forma original es con el Creador Todopoderoso en el libro de la Madre, como explica la próxima aleya, que significa, dicen, que antes de su revelación al último y más grande de todos los mensajeros divinos, el Sagrado Corán había sido registrado en él o el libro madre, es decir, la tableta eternamente preservada en presencia divina. En resumen, el Sagrado Corán, en vista de su lógica y razonamiento, que son consistentes con pruebas y argumentos intelectuales que atienden las necesidades cambiantes de la humanidad y anticipan descubrimientos científicos, abroga todas las escrituras celestiales previamente reveladas.
De estas aleyas aprendemos que, primero, el Sagrado Corán tiene un estatus tan elevado que Dios Todopoderoso mismo hace un juramento. Segundo, el medio de lenguaje es necesario para cualquier libro, y la elección de Dios del árabe para el Sagrado Corán se debió a la naturaleza integral de esta lengua en particular, y no a ninguna preferencia por los árabes, que nunca han sido elogiados en esta escritura celestial, que en realidad cuestiona su reclamo de fe en varias aleyas. Tercero, el Sagrado Corán estaba comprometido con la memoria desde su revelación al profeta, a diferencia de las escrituras reveladas anteriormente, cuyo contenido fue manipulado en las generaciones posteriores. Cuarto, el Islam se basa en la lógica y la razón, y Dios registra todo con precisión.
Ahora escuchamos las aleyas 5, 6, 7 y 8 de esta misma sura.
أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين.
Es que, ¿por qué seáis gente inmoderada? ¿Vamos a privaros de la amonestación? ¿Cuántos profetas hemos enviado a los antiguos? No vino a ellos profeta que no se burlaran de él. Por eso hemos hecho perecer a otros más temibles que ellos, ya que ha precedido el ejemplo de los antiguos.
La ley 5 es una pregunta retórica de Dios para los incrédulos y significa preguntar: se supone que debemos dejarte en tu ignorancia quitándote el recordatorio, es decir, el Sagrado Corán, para que puedas ser privado de tales, un gran favor divino debido a su transgresión de límites y persistencia en la incredulidad y el error. En otras palabras, a pesar de que los incrédulos se apartan de su mensaje, el Creador Todopoderoso proporciona a la humanidad gracia eterna e innumerables favores para ayudarlos a descubrir la guía divina. Las siguientes dos aleyas que se dirigen al profeta del Islam le sirven de consuelo y una advertencia a los incrédulos al decir que Dios Todopoderoso envió muchos profetas a las naciones del pasado que transgredieron los límites y se burlaron de ellos e incluso los mataron. Como resultado de tal blasfemia, la ley 8 dice que las naciones poderosas del pasado fueron destruidas, y esto significa que los árabes y otros incrédulos deberían reflexionar sobre el destino de los predecesores que deberían servir como una lección para todos.
Estas aleyas nos enseñan los siguientes puntos. Primero, los líderes religiosos no deben decepcionarse cuando enfrentan obstáculos y dificultades. Segundo, los creyentes nunca deben ser sacudidos por ser ridiculizados por los incrédulos y deben mantenerse firmes como los profetas. Y tercero, el castigo divino no siempre se difiere al día del juicio y a veces le sucede en este mundo a aquellos cuyos pecados han excedido todos los límites.
Ahora escucharán las aleyas 9 y 10 de la sura El Lujo.
وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ.
Si les preguntas: ¿quién ha creado los cielos y la tierra? Seguro que dicen: los han creado el Poderoso, el Omnisciente, quien os ha puesto la tierra como cuna y os ha puesto en ella camino. Quizás así seáis bien dirigidos.
Estas aleyas quieren decir que incluso los politeístas admiten al Dios único como el creador del universo entero, pero por ignorancia y por no hacer un uso adecuado de su intelecto, se entregan a la adoración de ídolos y objetos como socios de Dios. Este hecho, un pecado capital, ya que, como la próxima ley quiere decir, una reflexión adecuada sobre el mundo en el que vivimos y sus recompensas que usamos es suficiente para despertar nuestra conciencia de que toda esta maravillosa creación es obra de Dios, quien no necesita socios ni asociados. El Todo Misericordioso ha otorgado estas innumerables bendiciones para guiarnos por el camino recto e inquebrantable. Dios ha hecho de la tierra una cuna para la humanidad y esta similitud es una referencia a la rotación del planeta Tierra en su eje mientras órbita alrededor del Sol para ayudar a determinar días, noches, meses. Los astrónomos del pasado habían pensado que la Tierra estaba inmóvil mientras que era el Sol el que gira alrededor de nuestro planeta. Pero el Sagrado Corán refutó muchos de sus puntos de vista, ya que la ciencia moderna apenas está comenzando a descubrir. Este es, de hecho, uno de los milagros del Sagrado Corán.
De estas aleyas aprendemos que, primero, el conocimiento de Dios está en la naturaleza innata de la humanidad, aunque muchos se equivocan. Segundo, la reflexión sobre las recompensas divinas despierta nuestra conciencia. Y tercero, Dios ha puesto medios de guía en el mundo de la naturaleza y la reflexión adecuada nos ayuda a alcanzar la dicha del paraíso y escapar del infierno.
Queridos amigos, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto.
Muchísimas gracias por su compañía.
El gran ideal de la revolución.
Radio oyentes, les hablamos desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Les agradecemos por permitirnos acompañarles una vez más. Yo, Farzan Ezzati, junto con mi colega
Julia Palomino,
estamos listas para presentarles el espacio de hoy. Esperamos que disfruten suficientemente de este programa.
La economía constituye un punto clave y determinante. Una economía sólida es un punto fuerte y evita que el país se someta a dominio e infiltración, mientras que una economía débil allana el camino para la infiltración, el dominio y la injerencia de los enemigos. Lo que escucharon fue parte de la declaración del segundo paso de la revolución, emitida en febrero de 2019 con ocasión del 40 aniversario de la misma por el líder de Irán, el ayatolá Sayyed Ali Khamenei, quien en los últimos años ha dado un nombre especial y objetivo a cada año persa y en el marco de las medidas estratégicas en el ámbito económico ha mencionado claramente los requisitos para contrarrestar las sanciones y amenazas. En la declaración del segundo paso de la revolución y el nuevo capítulo de la vida de la República Islámica, el guía supremo recuerda los rasgos del orgulloso camino recorrido en los últimos 40 años y expone las estrategias básicas para alcanzar los picos del progreso y desarrollo. Desde la década de 1970, la seguridad económica ha sido uno de los indicadores del poder y sigue siendo muy importante en las relaciones internacionales. Los teóricos de renombre coinciden en esto, con poca diferencia en las definiciones. Yoichi Funabashi describe la seguridad económica como poder oculto. Klaus Nord la llama influencia no coercitiva y Robert Keohane expresa este concepto en términos de control sobre los resultados. Al respecto, Joseph S. Nye ha hablado del poder blando y Susan Strange llama a la seguridad económica como poder estructural. De hecho, la seguridad económica depende del desempeño económico de los países y del nivel de su apoyo a la producción nacional. Este indicador lo evalúan con tres factores importantes, a saber, el crecimiento de la producción nacional, crecimiento económico, la tasa de empleo y la tasa de inflación. Entre estos tres factores, el crecimiento económico significa el aumento en la producción de bienes y servicios a nivel nacional, lo que se traduce en mayor bienestar económico para el pueblo. En condiciones normales, la producción nacional tiende a aumentar. El crecimiento natural de la producción nacional está supeditado al aumento cuantitativo de factores de producción como la fuerza laboral y el capital, y por otra parte, se debe al aumento cualitativo de los factores de producción, es decir, al aumento de la productividad, sobre todo mejorando la tecnología a nivel nacional. Según la llamada ley de Okun, propuesta en 1962 por el economista estadounidense Arthur Okun, hay una relación directa entre el incremento de la producción nacional y la tasa de empleo.
En tiempos de florecimiento económico, es decir, la tendencia a expandir la producción, también crece la demanda de factores de producción. Para decirlo más claramente, existe una relación directa entre la producción nacional y el nivel de empleo. En una economía productiva, el aumento de la productividad y apoyarse en la economía basada en el conocimiento son dos bases importantes para el crecimiento y el desarrollo. Los estudios muestran que el atraso en los países subdesarrollados se debe al impacto del fenómeno de la baja productividad. Entonces, el alto crecimiento de la productividad, especialmente la productividad de la fuerza laboral, afectará las actividades económicas y sociales. El aumento de la productividad de la fuerza laboral en el sector industrial afecta la capacidad de la producción, la calidad de los bienes producidos, la reducción de los costos y el mejoramiento de la inversión. Desde el punto de vista de los expertos económicos, el mejoramiento del nivel de la productividad es resultado de planificación técnica y científica. De hecho, el progreso técnico, seguido de una mayor producción, es un proceso que se logra mediante el pensamiento creativo, el conocimiento y la innovación. Hoy en día, ha quedado claro que muchos países del mundo poseen materias primas y recursos materiales. Por ejemplo, los países africanos cuentan con los más ricos recursos materiales y aunque poseen incluso mano de obra debido a la falta de capital y tecnología avanzada, considerados como otros dos factores importantes en la producción, no pueden hacer uso debido de sus recursos en bruto y producir el producto final. Por otra parte, en algunos otros países hay recursos humanos e incluso riqueza y capital, pero carecen de recursos materiales y crudos, por lo que no pueden realizar la labor económica, la producción y el procesamiento en un solo sitio. Por ejemplo, Japón y muchos países europeos carecen de recursos materiales en bruto. Esto demuestra que países pueden acercarse a una independencia y capacidad económicamente sostenibles, los que tengan el capital humano y el capital material, es decir, riqueza y recursos brutos necesarios. La capacidad de producción es un objetivo que se logra recorriendo el camino de la economía basada en el conocimiento. Solo en un caso es posible aumentar la producción sin estar basada en el conocimiento. Vender los recursos naturales y los capitales nacionales, lo que aparentemente aumenta la producción económica del país, pero que no cambia el uso máximo de mano de obra, índice de empleo y su calidad. Thank you.
Considerando los componentes mencionados, la declaración del segundo paso de la revolución abarca objetivos importantes para lograr una economía productiva basada en el conocimiento y la tecnología. En dicho documento, el líder de la revolución, el ayatolá Seyed Ali Khamenei, menciona los logros impresionantes de las últimas 4 décadas y ofrece recomendaciones básicas para comenzar una nueva etapa del Gran Yihad, esfuerzo en español, en construir el Gran Irán Islámico. La declaración en mención contiene una recapitulación de 40 años de experiencia de la Revolución Islámica y un gran énfasis en el tema de ciencia y tecnología. Recursos humanos creativos y potentes, como el elemento más importante de la producción nacional, juegan un papel decisivo en avanzar los objetivos y las macropolíticas del país. A esto la declaración se refiere como el motor del país en el ámbito de ciencia de tecnología. La creación de infraestructuras vitales, económicas y de desarrollo es otro componente importante para avanzar y progresar. La experiencia de las últimas 4 décadas pone de manifiesto que una de las mayores tácticas de los enemigos contra la nación persa han sido las múltiples sanciones que se implementaron para debilitarla. Ante estas presiones, el crecimiento del conocimiento y la creatividad en la producción nacional en muchas áreas ha arruinado las esperanzas de los enemigos. Una atención especial a la ciencia e investigación en la declaración del segundo paso de la revolución destaca la creciente importancia de la ciencia y la tecnología. En la parte referente a ciencia e investigación del documento se lee: la ciencia es el instrumento más patente de la dignidad y el poder de un país. La otra cara del conocimiento es la habilidad. El mundo occidental se granjeó para sí riqueza, influencia y poder durante alrededor de 200 años, gracias a sus avances científicos y a pesar de sus débiles bases morales e ideológicas, pudo dominar las sociedades que se quedaron atrás en el tren de la ciencia y controlar sus políticas y economías, imponiéndoles el estilo de vida occidental.
Les aconsejamos que se abuse de la ciencia como lo hizo el occidente. Sin embargo, insistimos en la necesidad del país de que fluyan entre nosotros las fuentes de la ciencia. Afortunadamente, la velocidad de la producción de ciencia en Irán es mayor que el promedio mundial. El resurgimiento científico en el país, que comenzó hace casi 2 décadas, se ha estado desarrollando a una velocidad sorprendente para los observadores globales, es decir, 11 veces más rápido que el ritmo promedio del crecimiento científico mundial. Los logros en ciencia y tecnología que han colocado a Irán en el puesto 16 de entre más de 200 países en el mundo han sorprendido a los observadores mundiales y en algunos campos sensibles y novedosos han situado al país en las primeras posiciones. Todo esto se ha producido pese a las sanciones financieras y científicas contra la nación. En la declaración del segundo paso de la revolución, el ayatolá Khamenei precisa lo siguiente: saber lo que quiero hacer hincapié es en el hecho de que este camino recorrido, a pesar de su importancia, ha sido solo el comienzo y nada más. Todavía estamos muy por debajo de la cima en cuanto a la ciencia a nivel mundial. Necesitamos llegar a la cúspide. Debemos traspasar las actuales fronteras científicas en las carreras importantes. Estamos muy lejos de esta fase. Nosotros empezamos desde cero. Muchas gracias por sintonizarnos.
Queridos amigos, los esperamos como siempre en una próxima emisión.
Claves de la vida.
Amigos, hoy les hablaremos sobre la hostilidad, la cual se considera de vez en cuando como un pecado y a veces como un rezo, por lo cual en el Sagrado Corán tanto se ha prohibido como se ha aconsejado sobre la hostilidad. Dios sublime ha advertido a los creyentes que el diablo es un enemigo, pues lo deben considerar como el enemigo. También dice lo siguiente sobre los hipócritas. Ellos son tus enemigos y te han hecho daño al máximo, pues cuidado con ellos. Además, el Sagrado Corán admira la hostilidad de Abraham con los ateos y dice al respecto: ciertamente las palabras y el comportamiento de Abraham y sus compañeros son un buen ejemplo para ustedes. Abraham le dijo a su tribu: nosotros nos alejamos de ustedes y de todo lo que adoran en lugar de Dios. Nos oponemos a ustedes por el politeísmo. Ya ha surgido para siempre entre nosotros y ustedes la enemistad y el rencor, a no ser que crean en el único Dios. Ahora bien, el Sagrado Corán se ha reprochado la hostilidad con los santos divinos y con los creyentes, y se han aconsejado a manifestar el cariño y la amistad con los creyentes de Dios. El gran profeta del Islam, la paz sea con él y sus descendientes, también dijo: Gabriel me ha aconsejado tanto sobre evitar la enemistad que no lo ha hecho con otros temas.
Ahora les hablaremos sobre la hostilidad. A veces la hostilidad es personal y a veces religiosa. Es bueno que los musulmanes se comporten con sus enemigos de una manera justa. No les opriman, cumplan sus promesas, se disculpen y mantengan la tolerancia ante sus hermanos de fe. Pero el enemigo de la religión es mucho más peligroso que un enemigo personal, por lo cual el comportamiento con los enemigos de la religión exige mantener la prudencia e inteligencia. El creyente debe ser digno por su relación con Dios Todopoderoso y evitar tener cualquier semejanza con los enemigos. Para el creyente, todo lo que tiene es regalado por Dios y a él le pide ayuda. Además, para no perder su dignidad, debe aguantar las dificultades y tomar las medidas necesarias, pero nunca debe pedir ayuda a los enemigos. Al respecto, el imán Baqir, la paz sea con él, también dice: a la hora de necesidad, no busquen ayuda en nuestros enemigos. Tampoco les reclamen ni la comida ni la bebida. Además de tener la inteligencia de los musulmanes y estar preparado de una forma multilateral ante las conspiraciones de los enemigos, se considera una sabiduría confirmada tanto por el Sagrado Corán como por las narraciones. En la ley 60 de la sura Anfal del Sagrado Corán, Dios sublime se dirige a los creyentes y dice: para enfrentarse con los ateos que les rodean, deben prepararse con las fuerzas militares y con los caballos listos para luchar, para así atemorizar a los que son enemigos de Dios y de ustedes, y no dejar que ellos ni siquiera piensen en invadir a los musulmanes. Además, deben aumentar las fuerzas militares a fin de enfrentarse con otros adversarios que los desconocen, pero Dios está consciente de su existencia. Asimismo, el imam Ali, la paz de Dios sea con él, dice a los creyentes: antes de que los hostiles invaden a ustedes, prepárense para combatir con ellos y defenderse a sí mismo. Dios recompensa la preparación defensiva y el empeño para retroceder a los invasores. El imam Ali, la paz de Dios sea con él, también señala: Dios perdonará los pecados del que haga retroceder la invasión de los enemigos contra los musulmanes.
Los electrodomésticos son parte fundamental de nuestra vida diaria. El nivel de conveniencia y comodidad en un hogar a menudo está determinado por estos aparatos. También definen el estilo de vida moderno. El tipo de electrodomésticos que uno tiene en su hogar podría incluso verse como un símbolo de estatus. Hoy en día, la tecnología ha cambiado la forma de almacenar las provisiones de alimento y la ropa, mantener la limpieza e incluso la forma en que se brinda la atención médica.
Saludos cordiales, soy Cristina Leiva y les doy la bienvenida a otra edición de Bazar. En este episodio del programa vamos a hablar de la industria de electrodomésticos de Irán, un sector que en los últimos años ha crecido significativamente en el país. Comencemos.
Antes de la refrigeración, la gente almacenaba los alimentos en sótanos subterráneos o chozas llenas de hielo. A principios de la década de 1900, se desarrolló la primera máquina para enfriar y conservar alimentos en el hogar. El refrigerador moderno viene en innumerables tamaños, estilos y colores. Pero, ¿alguna vez se preguntó cómo se fabrica un refrigerador? Para comprender mejor el mercado de los electrodomésticos y su contribución a la economía, visitamos una empresa que fabrica algunos de estos aparatos. La empresa de electrodomésticos Pars se estableció en la década de 1970 y es una sociedad anónima. Esta marca tiene renombre en la fabricación de congeladores, refrigeradores y lavadoras. Sus vastas líneas de producción están ubicadas en la ciudad industrial de Alborz, en la provincia de Qazvin, en un área de alrededor de 13 hectáreas. Y su otra línea de producción para la fabricación de lavadoras tiene una superficie de 11 hectáreas. Esta empresa cuenta con numerosos agentes comerciales en todo el país. Los clientes también pueden comprar artículos directamente en línea.
De principio a fin, todo sucede en la línea de producción. Tener una línea de montaje en el proceso de fabricación ayuda a tener un proceso de producción reglamentado. Esto asegura una producción uniforme de artículos. Para muchas empresas de esta industria, los artículos se fabrican, empaquetan y distribuyen a los agentes de ventas. Todo en un área. Esto no solo reduce los gastos, sino que también ahorra mucho tiempo.
Para todos los productos de esta empresa, la fabricación comienza con láminas de acero enrolladas. La máquina cortadora secciona el acero en la parte superior, la parte posterior y los lados. Luego se utiliza una máquina punzonadora para hacer uniones de varios cables y tubos. Después, una máquina rompedora presiona el acero contra una guía de formación para hacer esquinas. Las fábricas utilizan los últimos equipos robóticos asistidos por computadoras para crear sus productos desde cero. Se utilizan procesos automatizados computarizados para garantizar la máxima calidad y estándares uniformes en todo el proceso de producción. El acero, el plástico, los cables y los tubos necesarios para los productos se fabrican en el país. Por lo tanto, empresas como esta no tienen que buscar muy lejos las materias primas. Sus líneas de producción pueden realizar cientos de estos electrodomésticos cada día. Esta empresa también ha brindado muchas oportunidades laborales. Emplea ingenieros, técnicos y expertos y trabajadores experimentados para diseñar y fabricar sus productos. Algunas de las ventajas competitivas de esta empresa son la tecnología moderna, las salas de pintura avanzadas y sus laboratorios bien equipados.
Por lo general, en las fábricas, los departamentos de control de calidad, investigación y desarrollo juegan un papel fundamental. Estos departamentos son el corazón y el alma de cualquier empresa de fabricación porque conectan a la empresa con sus productos. Son partes importantes del proceso de fabricación donde se evalúan los procesos y productos. También es donde se diseñan nuevos artículos de acuerdo con las necesidades y preferencias emergentes de los clientes.
El departamento de control de calidad de esta empresa está integrado con la producción. Los aparatos se eligen y prueban aleatoriamente en diferentes etapas. Los inspectores prueban las distintas partes y mecanismos para asegurarse de que todos los aspectos funcionen bien. Esta empresa fabrica sus productos respetando las normas nacionales de seguridad y calidad. Como muchos en este campo, está regulado por el Ministerio de Industrias, Minas y Comercio y la Organización Nacional de Estándares de Irán. Uno de los motores de esta empresa es el mercado nacional e internacional de electrodomésticos altamente competitivo. Por lo tanto, para mantener su participación en este mercado, esta empresa se asegura de que los productos también cumplan con los estándares internacionales para refrigeradores, congeladores y lavadoras. Esto también ayuda a la empresa a exportar sus productos. Pero no son solo los estándares y la alta calidad que garantizan un lugar en el mercado de electrodomésticos iraní para esta empresa. El servicio ofrecido al cliente es una gran ventaja, además de brindar garantías de productos, instalación y servicios postventa. Esta empresa, como muchas en la industria, ha encontrado muchas oportunidades para crecer desafiando las sanciones y la pandemia de la COVID-19. Las empresas de la industria de electrodomésticos ofrecen a menudo acciones en el mercado de valores. Esta empresa ha sido parte del mercado de valores desde hace más de 30 años.
En Irán, las marcas locales en el mercado de electrodomésticos también tienen que competir con las marcas extranjeras. Los fabricantes iraníes producen electrodomésticos de la misma calidad que sus competidores internacionales. Sin embargo, muchos en el país todavía parecen sentirse atraídos por las marcas extranjeras. Ahora hacemos una pequeña comparación de precios.
La cultura y las tradiciones de Irán juegan un papel importante en las tendencias de consumo. Por ejemplo, se espera que los recién casados se muden a una casa nueva y completamente amoblada. El presupuesto necesario para amoblar una vivienda puede ascender a más de $30,000 dependiendo de la decisión de compra de marcas nacionales o extranjeras. Esto mientras que el presupuesto necesario para comprar marcas iraníes para artículos es de alrededor de $5,000 a $10,000. Por ejemplo, el costo promedio de un refrigerador de dos puertas de marca iraní es de aproximadamente $580. En la actualidad, el mismo refrigerador estándar de dos puertas fabricado por una marca coreana cuesta aproximadamente $2,500 en Irán.
La industria de electrodomésticos de Irán tiene una historia de casi un siglo. Unas 80,000 unidades de producción de electrodomésticos están activas en Irán, lo que ha creado miles de puestos de trabajo. Sería interesante saber que el 85% de las marcas extranjeras disponibles en Irán se produjeron dentro del país con licencias extranjeras.
En 2018, el gobierno prohibió la importación de marcas extranjeras, pero estas marcas todavía se veían en el mercado nacional. Esto se debió en parte a la existencia de importaciones anteriores. Los fabricantes de electrodomésticos de Irán operaban por debajo de su capacidad de producción en 2018. Existía la infraestructura necesaria, pero había poca demanda interna debido a la competencia con marcas extranjeras. Sin embargo, muchas marcas extranjeras salieron del país tras la imposición de las sanciones. Esta tendencia abrió nuevas posibilidades para las empresas nacionales. Después de la prohibición de las importaciones, el gobierno implementó iniciativas para estabilizar el mercado de electrodomésticos y aumentar la producción para satisfacer las demandas. En la actualidad, los productores iraníes han logrado adquirir el conocimiento para fabricar entre el 70 y el 75% de las necesidades de electrodomésticos del país. El mercado también registró un crecimiento del 53% el año pasado. El mercado de electrodomésticos de Irán vale millones y tiene una facturación de alrededor de $7,000 millones. El Ministerio de Industrias, Minas y Comercio de Irán estableció un objetivo de producción de 12 millones de unidades para el sector de electrodomésticos. Se prevé que la producción de electrodomésticos batirá un récord histórico este año. Según las cifras de la Administración de Aduanas de Irán, solo en el primer semestre de este año se exportaron alrededor de 100.000 toneladas de electrodomésticos. Estas exportaciones ascendieron a cerca de 140 millones de dólares y se enviaron a los mercados de destino de los países vecinos. Los refrigeradores y congeladores se encontraban entre las principales exportaciones junto con los televisores.
Bien, es el momento de ver un reportaje de una de las empresas más exitosas del país para conocer más de Irán.
Este hilo está hecho con fibras petroquímicas. En la superficie parece estar bien, pero en realidad carece de la resistencia necesaria para muchas aplicaciones diferentes. Así que hoy seremos testigos del proceso que hará que este hilo sea más resistente. La hilatura se remonta hace mucho tiempo en esta pequeña aldea iraní. Solía ser un centro para el hilado de seda, pero eso fue hace mucho tiempo y antes de la devastación causada por la guerra impuesta por Irak a Irán en la década de 1980. Esta es la historia de supervivencia de las pequeñas empresas que penden de un hilo. El mayor secreto del éxito de esta empresa es quizás su alta adaptabilidad a diferentes situaciones, desde hilado de seda en tiempos de paz hasta hilados para equipos militares en tiempos de guerra. La gente aquí, en la localidad de Marant, ha logrado mantener su negocio relevante en cada situación. Una aplicación para el hilo es coser sacos, como los que contienen arroz, por ejemplo, donde se necesitan hilos de alta resistencia. Este hilo está hecho de 8 hilos más delgados entrelazados para reforzar la resistencia del producto. Los hilos que se usan para coser las bolsas podrían tener poliéster y fibras sintéticas. Los productos de esta empresa son de muy alta calidad. Cuanto mayor sea el número de hilos, más fuerte y resistente será el producto final. Y este producto de alta resistencia no se usa solo en aplicaciones industriales, sino también en la creación de artes de fibra. Otra aplicación popular de estos hilos es en artesanías como el tejido de macramé. El espesor requerido para estos hilos se logra mediante el uso de al menos 60 hilos tejidos juntos. El macramé es un tipo de tejido creado mediante técnicas de anudado. El origen de este arte se remonta al siglo III en el Oriente y siglos después fue adoptado y popularizado por los aristócratas occidentales. La mejora innovadora de una sola máquina puede crear la posibilidad de realizar diferentes funciones utilizando menos instalaciones, lo que a cambio puede reducir el costo total del producto. Aquí se fabrican hasta 1.000 kilos de hilo en un día y una vez listos, los productos empaquetados se envían a los clientes dentro de Irán y a los países vecinos. Desde los hilos de seda hasta los hilos para coser y para bolsas y los que se usan en macramé, aquí la producción sigue creciendo sin importar lo que la vida pueda traer. En esta pequeña fábrica, los hilos se vuelven resistentes después de que se hilan juntos, al igual que sus creadores, que han superado las dificultades uniéndose. Personas que después de años de guerra y destrucción se han vuelto más fuertes.
Muy interesante el reportaje. Ahora vamos a echar un vistazo a las noticias relacionadas con la industria de los electrodomésticos de Irán. Irán sigue importando una pequeña cantidad de los componentes y piezas necesarios para fabricar electrodomésticos, pero el gobierno ha estado creando formas de reducir esta dependencia.
A pesar de todas las sanciones y problemas, esta industria ha logrado crecer de forma decisiva en los últimos 3 años. Alrededor del 70% de los componentes de los electrodomésticos se pueden fabricar en el país, pero el gobierno quiere aumentar esta cifra a casi el 100%. Entonces, la Asociación de Industria de Electrodomésticos de Irán ha establecido un departamento de fabricación de piezas que antes no existía. Su propósito es la fabricación de piezas requeridas en la industria que en la actualidad se importan. Esto también brindará una plataforma para que los fabricantes de electrodomésticos y productores de componentes se mantengan conectados.
Continúa la importación ilícita de electrodomésticos en el mercado nacional, a pesar de la prohibición de las importaciones de marcas extranjeras en el país.
Este año se comercializaron alrededor de 2.000 millones de dólares en mercancías traficadas. Entonces, se implementó un plan de numeración de identidad en el sector para combatir las ventas ilícitas de mercancías de contrabando. Los fabricantes locales de electrodomésticos tienen la obligación de imprimir un número de identificación en sus productos. Los productos sin este identificador se considerarán contrabando y los fabricantes enfrentarán sanciones.
Las empresas de la industria electrónica desarrollan constantemente productos nuevos y mejorados para satisfacer las necesidades de los consumidores. ¿Pero qué pasa con todos los artículos que ya no queremos?
Se necesita un proceso particular para reciclar dispositivos electrónicos. Por esta razón, se han lanzado sitios de segregación y reciclaje de desechos electrónicos en casi todas las ciudades de Irán. Una de estas instalaciones de reciclaje en Teherán tiene la capacidad de tratamiento de 80 toneladas de desechos electrónicos por mes.
Aquí terminamos este episodio de Bazar. Esperamos sus comentarios en nuestras redes sociales. Gracias por acompañarnos como siempre.
Estimados oyentes, muchas gracias por su compañía. Que tengan una buena jornada. Adiós. Thank you.